El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 1 de noviembre. Quedan 60 días para acabar 2021 y hoy va a salir el sol a las 7 y 27 en Reus, a las 7 y 57 en Villadangos del Páramo, en León, y a las 8 y 12 en Muxía, en Galicia. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... La jueza del juzgado de instrucción número 2 de Logroño ha dictado prisión provisional comunicada sin fianza para el detenido como presunto autor del homicidio de un niño de 9 años en Lardero, en La Rioja. Francisco Javier Almeida se ha acogido a su derecho a no declarar mientras avanza la investigación, recogiendo también el testimonio de vecinos, niños y padres del colegio frente al que vivía. Juan Carlos Vélez, buenos días.
Buenos días, Carras.
El presunto asesino del pequeño Alex ha conmocionado, bueno, el asesinato en este caso del pequeño Alex ha conmocionado al país entero, desde luego, en las últimas horas.
Sin duda, de todos los crímenes posibles es, yo creo, el que cabe menos explicación, el más irracional de todos los tipos. Y seguramente el más doloroso, imagínate, además, para la familia del crión. Bueno, por empezar por lo último, efectivamente, la juez de Logroño ha ordenado la prisión provisional comunicada y sin fianza para Francisco Javier Almeida, el presunto asesino del pequeño Alex de 9 años en Lardero, en La Rioja. El detenido se ha acogido a su derecho de no declarar, ha ingresado ya en la prisión de Logroño, lo hizo ayer, después de pasar a disposición judicial, acusado de un delito de homicidio. No ha confesado los hechos, por lo que la investigación está, sobre todo, a la espera del resultado de la autopsia, con todos los indicios apuntando a que el pequeño murió asfixiado. Suele ser habitual en este tipo de casos, de crímenes, en los que hay una diferencia de fuerzas muy evidente entre agresor y víctima, porque además se habían encontrado marcas alrededor del cuello. Almeida debe cumplir ahora ya en prisión de nuevo los 3 años que le restaban de la pena por su anterior crimen, el asesinato y la agresión sexual de un agente inmobiliaria. En 1998 fue condenado a 30 años de cárcel. Y este último crimen ocurrió el jueves de la semana pasada, cuando el pequeño jugaba con otros amigos en el parque cerca de su casa. El detenido estaba en libertad provisional, que quebrantó, se llevó al crío, parece que engañado, y lo mató. No ha trascendido, pero pudo haber abusado sexualmente de él. Es uno de los asuntos que tendrá que dilucidar, esclarecer la investigación. Ayer cientos de vecinos participaron en una concentración muy dolorosa en memoria del pequeño, el Lardero. El tío de Alex, que ha ejercido de portavoz de la familia, una familia que hoy está, imagínate, rota, confiesa que están matados, ha dicho, que están destrozados los abuelos, los padres. Ha contado que desapareció en apenas un minuto. Le dijo a la madre, Alex, que en un minuto cenamos, y en un minuto desapareció. Y ha contado además también que la familia no cree, que es una de las hipótesis, que Alex se dejara engañar con la promesa de que el agresor le fuera a enseñar un perrito y tal, porque por lo visto le daban pánico, le daban pavor, y entonces no creen que ese fuera el motivo con el que se lo pudo llevar engañado. Bueno, los vecinos están contando que Francisco Javier Almeida había empezado a salir más últimamente, llevaba viviendo en Lardero hacía poco más de un año. En los primeros meses, con las restricciones, tampoco se dejaba ver mucho. Luego ya sí que ha empezado a frecuentar algún bar, siempre solo, compraba cerveza y merodeaba últimamente con mucha más frecuencia, a diario, dicen los vecinos, por el parque en el que jugaban Alex y otros menores de edad del municipio. Muy pocos en ese pueblo, el Lardero, conocían su pasado, aunque sí que se lo confesó de forma velada a algún que otro vecino. Y la familia lo que está pidiendo es que el presunto asesino de Alex no vuelva a salir nunca más de prisión, que esta semana ha sido este pequeño, pero que si vuelve a salir pueda ser cualquier otro. Y Almeida se enfrenta probablemente, y si se dan las circunstancias y concurren todas las circunstancias, y parece que es un caso en el que pueden hacerlo, a la prisión permanente revisable, que es la máxima pena que contempla de privación de libertad que se contempla en el Código Penal español.
Bueno, en fin, la investigación esclarecerá, por supuesto, los detalles, pero el final trágico de Alex es terrible y además no tiene marcha atrás. A las 5 y 5, a las 4 y 5 en Canarias les contamos otras historias. El coronavirus retrasó un año la cumbre sobre el clima, que debe verificar el grado de cumplimiento de los acuerdos de París y sentar las bases de la acción global contra la emergencia del cambio climático. Hasta el 12 de noviembre, líderes políticos y sobre todo científicos evaluarán el punto en el que nos encontramos y cómo hacer frente al que sin duda parece que es el reto que tenemos este siglo.
Sí, hoy empieza la ayer comenzó la cumbre del clima de Glasgow, pero hoy empieza lo importante con la llegada de los jefes de Estado y de Gobierno de los 120 países que participan, que al final son los que tienen que suscribir en base a esas evidencias científicas, en base al criterio de los científicos y al Consejo, son los que tienen que llegar a acuerdos. Y eso en primera instancia, y luego eventualmente cumplir con esos acuerdos. Llegan con el objetivo de pasar revista cómo de bien o mal ha ido la cosa en el último año. La última cumbre fue aquí en España. En esos compromisos que, como digo, tenemos adquiridos respecto de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, o de dejar de financiar y no abrir más plantas de carbón, que es el tipo de producción de energía que más contaminan. A pesar de la ausencia notable de los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, sí es relevante que este segundo admite las evidencias científicas del cambio climático. Es el país que más emisiones emite, valga la redundancia, de gases de efecto invernadero, y se ha comprometido también a frenar esa producción energética a partir del carbón. También es relevante que Estados Unidos se haya vuelto a sumar al Acuerdo de París de 2015, del que se había salido bajo la presidencia de Donald Trump. Se suma ahora Joe Biden a ese compromiso de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados respecto de la era preindustrial, compromiso al que también han llegado más o menos en Roma, en la cumbre del G20, a la que España asiste como invitado permanente, y compromiso que se vuelve a rescatar año tras año desde 2015. Primer mensaje que han querido transmitir los anfitriones, el del primer ministro Boris Johnson del Reino Unido, que hace falta más financiación. Por ejemplo, para una propuesta que presentó ayer para reforestar bosques, el gobierno del Reino Unido se ha comprometido a incrementar 1.300 millones de euros más de aquí a 2025 su presupuesto para apoyar a países en vías de desarrollo a combatir el cambio climático. El compromiso de los 120 países que participan en la COP26 es alcanzar los 100.000 millones. Todavía estamos lejos. Hay informes que dicen que esto no va a pasar, desde luego, este año ni el que viene. Ya veremos si el otro. Y segundo mensaje, el del príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra, que vino a decir que la transición energética, el cambio de modelo productivo hacia una producción de energía más sostenible, menos contaminante y que permita cumplir con esos compromisos adquiridos respecto de las emisiones y del calentamiento global, eso no se va a consumar mientras gobiernos y compañías privadas no vayan de la mano. Y hemos visto aquí muy recientemente ejemplos de discrepancias entre gobiernos, administraciones y compañías privadas, por ejemplo, respecto de generación de energía, en el caso de las eléctricas, de los beneficios que tienen cuando se vende esa energía en el mercado al por mayor. En fin, tenemos un ejemplo de discordancia, ¿no?, de desacuerdo muy reciente entre gobiernos y eléctricas aquí en España, y el mensaje del príncipe Carlos es ese. Todas las partes están igualmente apeladas para conseguir el cumplimiento de esos compromisos tan ambiciosos que tenemos marcados y de los que depende en buena medida la futura evolución de nuestro planeta, el planeta en el que vivimos.
Gracias, Juan Carlos, que tengas un feliz primer día del mes de noviembre.
Igualmente, querido.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y en la previsión del tiempo, este Día de Todos los Santos llega con precipitaciones en general menos intensas que los últimos días. Con la festividad que estamos celebrando hoy, llega también un frente frío que acerca la situación a lo esperable en otoño, un cambio que se irá consolidando a lo largo de la semana con temperaturas a la baja y dejará algunas precipitaciones, sobre todo en algunas zonas de nuestro país. También las primeras nevadas de la temporada, eso sí, en cotas altas. Ese frente trae lluvias que serán presentes prácticamente en toda España, especialmente en la meseta sur y en Andalucía. Las lluvias, no obstante, serán menos intensas que los últimos días y a partir de mediodía ya se disiparán en buena parte del país, salvo en Andalucía, donde se espera que llueva también durante la tarde y a última hora de este día.
Participa en el Club de las 5. 676-760908. 676-760908.
Porque quien no hace fiesta tampoco es nuestro WhatsApp. 676-760908 para contarnos qué está haciendo en este primer día del mes de noviembre. 676-760908. ¿Qué tal, Cervelló? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le das hoy especialmente los buenos días?
Pues al primer ministro británico Boris Johnson y al de Canadá, Justin Trudeau, que en la conferencia del G20, celebrada estos días, pues les tuvieron que esperar para la foto oficial. Boris, iban diciendo, Boris, vamos, venga, rápido. Bueno, estas típicas cosas que, claro, son mucha gente a colocar, es mucha gente, es mucho protocolo, más ahora con las distancias de seguridad.
¿Eran tantos? ¿Eran 20?
Bueno, pero 20 con la distancia de seguridad es un gran angular hoy en día, porque claro, toda esta gente. Bueno, en fin, también ha sido divertida la imagen de los 20 lanzando monedas así de espaldas a la Fontana de Trevi. Estaban ahí todos, daba miedo, porque eran tantos líderes y en varias filas que yo pensaba, a ver si le van a dar a alguien en el ojo, porque claro, eso de tirar de espaldas, bueno, la tradición dice que si tiras la moneda, pues volverás a Roma, ¿no? Merkel es la que la lanzó con menos ganas, porque en todo caso, si vuelve, será de turismo, pero no por trabajo, porque
tampoco
claro,
se está tan mal de turismo.
No, de turismo sí, pero que no sea por trabajo, que ya le toca descansar a Merkel, claro que sí.
En las redes sociales también ha sido muy compartido todo lo que tiene que ver con Halloween, obviamente.
Sí. Gente disfrazándose como si no hubiera mañana, dando mucho miedo. A mí me ha gustado mucho.
El miedo daba las Ramblas hoy cuando.
Sí. A esta hora digo, a ver si me he equivocado.
Había algún muerto viviente zombie.
Me he equivocado de hora, hay mucha gente. Sí, totalmente. A mí me ha gustado mucho uno que ha circulado por la red, que se había disfrazado de factura de la luz. Sí, eso sí que da miedo, verdaderamente, sí. Tal como está el precio actualmente. Pero una de las imágenes que ha circulado más es la que captó Craig Fairclough. Algo así. Un británico de Chester.
No creo que nos esté escuchando, así que no te preocupes.
No, sí. En Chester no. Bueno, igual sí.
No tenemos onda cero en Chester, que yo sepa.
Estaba de turismo en Newry Beach, en la costa de Gales, y inmortalizó una fotografía que, claro, se ha hecho viral porque parecía que hubieran como 3 o 4 fantasmas o seres monstruosos recién salidos del mar, como si fuesen andando así, con pocas ganas. Bueno, lo típico de un monstruo de estos, que sale de como la cosa del pantano, pero nada más lejos de la realidad, como Mireia Belmonte. En realidad, las 3 figuras fantasmagóricas no eran sino unos postes, los típicos postes de madera, que en este caso pues eran los de una antigua rampa para embarcaciones, que cuando baja la marea, y solo en ese momento, se hacen visibles y que han estado, pues han sido colonizados por miles de algas. Y claro, verdaderamente da el pego, porque los ves ahí con las algas a modo de grandes, de largas cabelleras. La verdad es que da un poco de miedo, sobre todo si vas solo. No acostumbro ir solo, corriendo por ahí, por esas zonas, pero bueno, que si los ven, que sepan que hay una explicación más llevadera que no la del monstruo. Que por cierto, una vez ya estamos pasando ahora mismo lo de Halloween, ya circula un vídeo. Mucha atención en que se ve una persona que ya se acuesta, en plan, ya me acuesto después de Halloween, y cuando ya le salta el despertador, de golpe se convierte en Mariah Carey, que ya está, ay, mírala, ya está, en plan, ya puedo empezar oficialmente. Empieza la festividad de Mariah Carey, All I Want at Christmas.
Nada de eso, nada.
Nada, fuera.
Que no se nos falta mucho.
Que
por
no
Dios.
Se nos emocione. Aunque sí, Raquel Sastre nos ha compartido una foto de las servilletas del Zara Home, así navideñas, en las que su modo de ver, y se ha hecho muy viral, parecía que Papá Noel, digamos que tenga una relación con el árbol de Navidad un poco estrecha. Como que sí, afectuosa, exactamente. Sí, muy afectuosa. Le da cariñitos. Muchos.
Bueno, pues vamos a colgar estas dos fotos. Fotografías, Cervelló, en @elclubondacero a través de Twitter, tanto la fotografía de estos postes de un embarcadero que parecen monstruos, como las servilletas que va a poner usted en Navidad a su cuñado o su cuñada, en @elclubondacero. Esto es el Club de las 5, de las 5 y 14, de las 4 y 14 en Canarias.
El Club de las 5.
Hoy en OndaCero.es podemos escuchar y leer cosas tan interesantes como la evolución del precio de la luz, que más que interesante a veces es inquietante. El precio no ha parado de subir en los últimos meses, dando como resultado las facturas más caras de la historia. En nuestra web explican que en 2014 la factura media doméstica ascendía a 42,13 euros. El cálculo provisional para este 2021 pasa de los 42,13 en 2014 a los 90,97 euros. Por el camino se han registrado subidas y bajadas, pero se observa una tendencia clara en ascenso, de manera interrumpida solamente por la pandemia, pero siempre hacia arriba. En nuestra web le cuentan también que Alec Baldwin ha reaparecido desde que matara accidentalmente a la directora de fotografía de la película que se encontraba rodando. Un grupo de periodistas le perseguían por la carretera cuando el actor decidió parar su coche y responder a los periodistas advirtiendo que no podía revelar detalles de la investigación por secreto y decreto judicial.
I'm not allowed to make any comments. Because it's an ongoing investigation. I've been ordered by the Sheriff's Department in Santa Fe. I can't answer any questions about the investigation. I can't. It's an active investigation in terms of a woman dying.
Todos los detalles sobre este caso los puede seguir, por supuesto, en nuestra web, en OndaCero.es, donde también le resumen el nuevo documental The Best Shape of My Life sobre la vida del actor Will Smith, que confiesa ante las cámaras que se planteó el suicidio. Donde también le contamos historias es en nuestra web y en nuestra aplicación. También el relato que hay detrás de la celebración de Halloween y de dónde viene esta tradición. Un puente de Todos los Santos que va a multiplicar los viajes por carretera hasta los 5 millones y medio de desplazamientos. Revise en nuestra web la lista de radares que ha puesto la DGT para prevenir accidentes. Y esto que escuchan es lo que ha pasado en Tokio. En OndaCero.es podemos leer los detalles de un crimen en un tren en Japón. Un hombre de 24 años, vestido con el disfraz de Joker, de Batman, hirió a más de 15 personas en un ataque con cuchillo en el vagón de un tren de la capital. Tras el ataque, el presunto agresor prendió fuego al tren tras rociarlo con ácido. Y en nuestra web puede leer también el resumen de la entrevista a la actriz Ana Milán, que explica que un partido político se interesó por ficharla para sus filas. Aunque no especifica las siglas, dice que fue una formación que prometía ser de centro. Aten ustedes cabos. Dice la actriz que lo rechazó porque le parecía una irresponsabilidad, porque cree que hay que estar muy preparado para entrar en política. Y en nuestra web le cuentan también que una joven de 18 años habría sido discriminada por el portero de una discoteca en Badalona por el color de su piel. Así lo ha denunciado en sus redes sociales la tía de la joven, que es la actriz Ágata Roca, conocida en Cataluña por participar en los seriales de la televisión autonómica y que también formó parte del reparto de la película El Pregón, de Dani de la Orden. Bien, según ha revelado en las redes, su sobrina, originaria de Madagascar, acudió la madrugada del viernes al sábado a la discoteca Titus Carpa, en Badalona, junto con dos amigas. Al intentar entrar en el local, el portero le denegó la entrada por su tono de piel. A ella no le dejaron acceder, pero sí a sus amigas. Tras esta presunta discriminación, todo el grupo abandonó el local. En nuestra web leemos también que la librería La Sabatería, ubicada en el centro histórico de Lleida, ha entrado en el top internacional del portal especializado Little Bookstores, un ranking griego que encabeza una pequeña camioneta que también es una librería en Japón y que donde también aparecen la mítica Shakespeare & Co. de París y otras librerías, entre ellas La Sabatería, que ocupa la novena posición de la lista de las librerías pequeñas más bonitas del mundo. Si quieren visitarla, está en Lleida. En este 1 de noviembre no deje de acceder a nuestra web y a nuestra aplicación para recuperar el paseo por el Museo del Prado del equipo de la Cultureta, acompañados de su madrina, la catedrática de Cambridge, Mary Bird. Y vuelva a escuchar también La Rosa de los Vientos de este fin de semana y la entrevista al periodista e investigador Carlos Montero Rocher sobre los samaritanos, un grupo étnico y religioso considerado descendiente de las 12 tribus de Israel y caracterizado por erigirse en la sociedad de los denominados bebedores de sangre. Y arranca una semana con día festivo, pero con competiciones deportivas relevantes. Tenemos partidos de Champions programados entre mañana y el miércoles, pero antes de que llegue la competición europea repasamos la jornada de Liga, que apura sus últimas horas.
¿Qué tal, Carlas? Buenos días. La decimosegunda jornada de Liga en Primera División acabará hoy con dos partidos. A las 6:30 de la tarde se juega el Rayo Vallecano-Celta de Vigo y a las 9 de la noche el Levante-Granada. Ayer se jugaron 4 partidos. El Atlético de Madrid ganó de manera contundente 3-0 al Betis en el Metropolitano con goles de Carrasco, Joao Félix y de Petzela en propia puerta. En el derbi vasco, Real Sociedad y Atleti de Bilbao, empataron a uno. Por su parte, el Getafe consiguió la primera victoria de la temporada, 2-1 al Español, y Cádiz y Mallorca empataron a uno. Con estos resultados, la Real Sociedad sigue siendo el líder de primera división con 25 puntos, uno más que el Real Madrid, que es segundo. Sevilla y Atlético de Madrid completan la zona Champions. En segunda división, jornada 13, ayer se jugaron también 4 partidos, Fuenlabrada 1, Girona 2, Oviedo 2, Málaga 1, Valladolid 2, Eibar 0 y Zaragoza 1, Mirandés 1. Hoy se completa la jornada con 2 partidos, a las 4 de la tarde Alcorcón Ibiza y a las 6 y cuarto Tenerife Burgos. Y en baloncesto, victorias de Barcelona y Real Madrid, que siguen liderando la Liga Endesa.
Gracias, Raúl Granado, por esta crónica deportiva. Luego volvemos a actualizar la información, por supuesto, en este 1 de noviembre.
Sí. También aquí en este palo está. ¡Aló! ¡Hola!
¿Cómo pensaba que usted se cogería fiesta hoy?
No, yo estoy abierto 24/7, que dicen, los 366 días al año, porque aquí es bisiesto siempre. Ya lo explicaré un día, que es muy
complicado. Ah, es bisiesto siempre.
Sí. Y cada 3 años, es un año normal. O sea, nosotros hacemos 3, que es al revés. Sí. 366 y uno de 366.
El 24 es bisiesto.
Pues nosotros tenemos un día menos.
Y o sea, el 28 y el 32, por si quiere usted apuntar. Aquí en este plano astral.
Sí. Pues me lo anotaré, porque así igual recibo más consultas. A ver, es cierto que no acerté que el Barcelona del señor del Bar Juan, pues no ganaría. Pero es que no quería agobiarles el fin de semana. Digo, esta gente.
Bueno, usted dijo que iban a ganar. Puente, y además iban a ganar 3-1, nada menos.
Bueno, 1-1. No acerté, o sea, me emocioné un poco con los del Bar Juan, pero bueno, los otros los acerté, ¿eh? Pero yo sé que mucha gente, aunque esté de puente o de fiesta, se ha levantado temprano porque quería saber que Arcángel es el de esta semana.
Sí, está España pendiente.
Sí, es una tendencia que se está generando, la gente ahora lo quiere saber. Pues bien, desde el 29 de octubre hasta el 2 de noviembre, ya pueden consultar su Arcángel, que es Shealaya.
Shealaya.
Shealaya. Shealaya, dependiendo de si, bueno, pues si se junta con
Shealaya,
esta gente.
¿No?
Sí, Shealaya. Shealaya, ¿eh? Bueno, pues es coleccionista.
Es un artista musical también.
Sí, Shealaya. Bueno, pues Shealaya, pues muy bien. Tiene, es coleccionista de curiosidades, está Arcángel, de miniaturas y estampillas, ¿eh? Sí, tiene. Es respetuoso con las cosas pequeñas, algo chiquitito, ¿eh? Sí, algunas obras de arte justifican su repentino interés, pues todas estas cosas, ¿no? Esta persona no tendrá que preocuparse por su subsistencia material, ya que gozará con un don de proveerse en cuanto desee sin esforzarse. Así que mira, los nacidos en este tramo, pues si tienen al arcángel que se alía con todo, pues
es el número 45, ¿no?, de la jerarquía de los arcángeles.
Hay un montón de arcángeles, depende de una gente lo cuenta así, otro allá. Vamos con el 1 de noviembre, que creo que me va a acertar el número de la suerte de hoy.
Hoy creo que es el 1.
Sí, es el 1.
Ya tanto, conforme avanza el calendario, la cosa se complica. A partir del 10 ya no le garantizo nada.
Acabará sabiéndose las cartas de los arcanos mayores.
Seguro que
el 1 es el mago, con lo cual, bueno, pues es el que tengo,
o sea, aquí. Hoy es la suya.
Sí, hoy es mi carta. Vamos con los puertos, sí. Al puerto ya me quería ir yo. Puntos fuertes, ¿eh?, de los nacidos en un día como hoy. Son enérgicos, son seguros y son expansivos, que no se quiere decir que se alimentan demasiado o que tienden, pues, a ocupar todo el espacio en el que están, que hay gente que pasa sobre todo en el transporte público. Los puntos débiles de los nacidos en un 1 de noviembre, que por cierto es el día del asalto. El día del asalto, no, igual cuando había muchas caravanas, esto está escrito de cuando el antiguo oeste, porque si no ya me dirá usted. Puntos, también por la gente que me comentan en los cumpleaños, yo creo que más o menos desde esa época, porque la mayoría ya están muertos hace tiempo, como para que les recuerde su cumpleaños. Los puntos débiles son destructivos, caóticos e inquietos, ¿eh? Bueno, hoy voy con el consejo de la meditación, consejo rápido.
A ver, consejo del día.
No hay nada que necesite tanto como el sentido común. Aprenda a protegerse en la vida cotidiana. Continúe concentrándose en la vanguardia, pero no olvide la retaguardia. Conózcase mejor. A ver, esto sirve para cualquier día del año. Pero lo han enchufado ahí. Y mira, la meditación del día, súbeme el de esto. El punto más tranquilo del huracán es el ojo. Bueno.
El huracán.
Sí, porque es donde está el centro. Luego vuelve la tormenta, pero en el centro del huracán se está la mar de bien. Hay que ir con cuidado con el ojito, ¿eh? Venga, hasta mañana.
Que tenga un feliz día.
Igualmente.
Recuerden que tenemos abierto el WhatsApp del Club de las 5, el 676-760908. 676-760908. Y aunque hoy sea festivo, aquí estamos, ¿eh? Al pie del micrófono para contarle a usted cómo amanece este mes de noviembre. 676-760908. Puede contarnos qué está haciendo a esta hora y sobre todo también pedirnos una canción para salir a correr. Para bajar un poco lo que usted tomase ayer, no sé, huesos de santo, castañas, cosas de Halloween. 676-760908.
Buenos días, José Antonio de Huelva. Vamos a ver, para correr la clásica Highway Star de Deep Purple. Un saludo.
Participa en el Club de las 5, 676-760908, 676-760908. Síguenos en Twitter, arroba el Club Onda Cero.
Puede pedirnos su canción para salir a correr en el 676-760908. 676-760908. Sí, hoy que además es fiesta. Usted sale a correr, muchísimo ánimo.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
En 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy analizando las expectativas sobre la cumbre del clima que acaba de arrancar en Glasgow tras el tímido acuerdo del G20. Reunidos antes de este encuentro en Roma, conviene tener en cuenta que los miembros del G20 son los países responsables del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Efectivamente, el G20 es el que más contamina, es el que más dispuesto está a colaborar en esta lucha contra el cambio climático y es el que ayer llegó a un acuerdo dentro de esta cumbre del G20 en Roma. Con matices, tiene una parte negativa y es que quizás se suaviza un poco todo el acuerdo logrado en París, pero la parte positiva es que ha logrado que entre, que lo acepten y que lo vayan a poner en marcha tres países, que también son de los más contaminantes, como son China, Rusia e India. Es decir, hay que hacer un poco de equilibrio, ver no el vaso medio lleno ni medio vacío, sino intentar adaptarse y acoger la parte positiva. Entre la parte negativa, bueno, pues efectivamente ya no se habla de 2050 como ese año en el que el objetivo es lograr la neutralidad de carbono para contaminar, tener una contaminación cero, sino que se habla de alrededor de mediados de siglo, porque claro, China, India y Rusia estaban hablando y que ellos si llegan es en 2060. Entonces, bueno, pues se cede ahí un poquito, se cede por otro lado. Al final, pues estos tres países emergentes pues aceptan integrar, formar parte y cumplir el protocolo, el acuerdo de París. Y esto que se ha acordado en Roma va a ser con pocas variaciones lo que dentro de unos días acabe siendo el informe final de la COP26, de esta cumbre del clima de Glasgow. O sea que hay que hablar de si esto es suficiente o no. Y nosotros pues los vamos a hacer con uno de los miembros y de los expertos que va a estar allí en Escocia, con José Manuel Moreno, catedrático de Ecología, miembro del panel, y va a estar, como digo, explicándonos si hay que dar por bueno lo del G20 o hay que criticarlo. Porque al final lo importante es que todo esto, como decía Boris Johnson, o como va a decir hoy Boris Johnson y que ya ha adelantado el Downing Street, todo depende del dinero. Y el G20 son los países más ricos del mundo, los más industrializados y los que tienen el dinero para poder ayudar a los que no lo están tanto a cumplir ellos también con el protocolo y llegar a ese objetivo para final de siglo, para el año 2100, de lograr un calentamiento global de un grado y medio más de lo que había en la era preindustrial, que ese es el objetivo para intentar solucionar todo esto, por lo menos empezar a encauzarlo.
Además, parece poco, ¿eh? Un grado y medio, pero pese a que se consiga, si es que se consigue este objetivo, va a tener también enormes consecuencias en la definición, por ejemplo, del paisaje, de las líneas de costa, etc.
Claro, fíjate si el objetivo, cuando se hablaba cuando se firmó en 2015 el Acuerdo de París, se hablaba de entre el 1,5 y 2 grados más. Ahora quieren centrarlo más en el 1,5 porque dice, ese medio grado de diferencia es muy notable, parece poco, pero es muy notable. Los cambios serían muy bruscos si en lugar de alcanzar el grado y medio nos fuéramos hasta los 2 grados. O sea, que parece poco, como dices, pero ojito.
Pero muy relevante. Y hay otras historias también que nos va a contar hoy el equipo de Más de Uno hasta las 12:30, hora menos en Canarias.
Sí, hombre, por ejemplo, tenemos a las 10, pues ya que es un día festivo y habrá gente que efectivamente esté pues celebrándolo de fiesta, pues van a venir por aquí Carlos Latre, Agustín Jiménez, Sara Escudero, porque tenemos la hora guasa y siempre es bueno reírse, siempre es bueno reírse. También vamos a mirar a estos días de atrás. ¿Tú eres de celebrar Halloween?
Bueno.
Vale, me quedo con que.
Más o menos.
Vale, me quedo con que
pero
sí.
Pero sí, ayer me disfracé.
Sí. Ah, sí, pues
bueno,
mira.
Ayer, hace un rato.
Sí, efectivamente, hace un ratito. Bueno, pues vamos a hablar de zombies, que es un...
Me soy más de zombies que de Halloween.
Pues mira, entonces...
Aquí en las Ramblas hoy me he encontrado con unos cuantos antes de subir al estudio.
No te quiero preguntar cómo iban. No te quiero preguntar bueno, cómo iban, pero
pues
sí
como
que...
zombies, no muy sí, rectos, ¿sabes?
Pero sin disfrazar, ¿no?
Bueno, había de todo, ¿eh? Que se bueno, veía más ambiente que otros días a esta hora.
No, es lo que tiene, que mañana sea, o que ya hoy sea un día festivo en todo el país. Bueno, pues a partir de las 11 y eso, de las 11 y cuarto, estará por aquí Ángeles Caballero hablándonos de los zombies. O sea, que va a ser una hora de miedo, de terror. Justo antes, Fortea me ha dicho que está preparando un Historias de la Radio en el que va a hablar de un periodista, que podríamos ser todos, que tiene una urgencia urinaria.
Vaya.
Mientras está en antena, que es algo que, si no a todos...
Todos hemos pasado, sí.
Sí, sí. Pues va a contarnos lo que pasó al final y, bueno, pues es una historia digna de escuchar, ¿eh? Digna de escuchar.
Me has dejado enganchadísimo ya.
Pues a las 11, a partir de las 11 estará Fortea contándolo. Está ultimando, no sé qué significa que está ultimando la historia de la micción frenada por la antena. Porque así, conforme me lo ha dicho, a mí me ha dejado un poco patidifuso.
El directo es el directo, ya lo sabes.
Sí, sí, las ganas son las ganas, ¿eh?
También. Hay que lidiar ahí con todo. En fin, Rubén, que tengas un feliz día.
Igual.
Repaso la actualidad deportiva en el Club de las 5 con la jornada de Liga en marcha y las puertas ya que estamos empezando a abrir de una semana de Champions. Raúl Granado, buenos días de nuevo.
Hola Carlas, ¿qué tal? Buenos días. La Liga sigue adelante con una jornada apasionante que hemos vivido durante todo el fin de semana y que acabará hoy con dos partidos más. A las 6:30 de la tarde se juega en Vallecas el Rayo Vallecano-Celta de Vigo y a las 9 de la noche Levante-Granada en el Ciutat de Valencia. Esta jornada que nos deja a la Real Sociedad como líder con un punto de ventaja sobre el Real Madrid, que es segundo, tercero el Sevilla y cuarto el Atlético de Madrid, cerrando la zona Champions. En puestos Europa League, quinto es el Betis y sexto el Rayo. En descenso, Granada, Levante y Getafe. Y es que ayer se jugaron cuatro partidos. El Atlético de Madrid jugó el partido más solvente de la temporada, ganándole 3-0 al Betis en el Metropolitano. Y tras el partido, Simeone hablaba así en sala de prensa.
También es verdad que siempre somos extremistas, ¿no? Y dentro del extremismo aparecen los cuatro goles que habíamos recibido en nuestros últimos dos partidos y habían sido tres de penal. Y uno de contragolpe, o sea que no era ni siquiera situación de que nos habían desorganizado para marcarnos. Pero es verdad que más allá de estos dos partidos, el equipo venía en una etapa donde no podíamos encontrar lo que se encontró hoy. Un esfuerzo colectivo enorme, donde no hubo uno de los que participó que trabajara en consecuencia de recuperar la pelota y de querer jugar. Y a partir de ahí apareció el equipo que queremos.
En el derbi vasco disputado en San Sebastián, la Real y el Athletic Club de Bilbao empataron a 1 y en los otros dos partidos el Getafe ganó 2-1 al Español y por fin consigue la primera victoria de la temporada y Cádiz y Mallorca también empataron a 1. En segunda división el líder es el Almería, seguido de Eibar, ambos en puestos de ascenso directo a primera división, y ayer se jugaron cuatro partidos. Zaragoza y Mirandés empataron a 1, el Valladolid le ganó 2-0 al Eibar, el Oviedo también le ganó en este caso 2-1 al Málaga y Fuenlabrada cayó derrotado en casa 1-2 frente al Girona. Y hoy se completa la jornada con dos partidos más. A las 4 de la tarde Alcorcón Ibiza y a las 6:15 Tenerife-Burgos, que cerrará esta jornada. Y en baloncesto, victorias de Barcelona y Real Madrid que les valen para seguir liderando la Liga Endesa.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Hoy es 1 de noviembre y también llegan estrenos. En este caso, Amazon Prime Video estrena un thriller sobre el confinamiento que han titulado Quédate en casa.
¡Feliz cumpleaños, Evan!
¡Feliz cumpleaños, Evan!
Obviamente no va a ser como en Las Vegas, pero celebraremos esa fiesta que dabais por perdida y la haremos aquí y ahora.
¿Qué es? ¿Éxtasis o algo así?
Esta noche hay que olvidar todo lo que no podemos controlar, solo por una noche sin consecuencias.
Lo haremos.
¿Lo hacemos?
¿Duelo de baile?
Esta mierda es fuerte.
No nos echan la culpa de lo que estrenan.
No, exactamente. Bueno, se basa en la pandemia del coronavirus, pero nos plantea un futuro, digamos, inmediato distópico, la que en pleno año 2022, pues las diferentes variantes y los confinamientos han creado un caos masivo en Los Ángeles y ha convertido la ciudad en un estado policial. Casi nos coincide con todo lo que se está diciendo ahora, que si habrá un gran apagón, que si nos tendremos que quedar en casa, todo eso, ¿no? Pues para escapar de esta cruda realidad, un grupo de amigos se reúne para celebrar, pues es una fiesta de cumpleaños online en la que no faltará música, alcohol, juegos y drogas. Y esto es muy de película. Y lo que empieza como una divertida tarde entre amigos acaba saliendo terriblemente mal. Bueno, llama la atención cómo está rodado con multicámara, ¿no? Vemos ahí la diferente perspectiva, ¿no?
Se ha rodado por como en webcam, ¿no?
Como en webcam, exactamente, vale. Como si fuese un zoom, lo que sea, ¿no? Y bueno, es un interesante ejercicio cinematográfico. Ahora, en estos días igual da un poco de yuyo, la verdad es que sí.
Si quieres verla, quédate en casa, en Amazon Prime Video. Por cierto que aquí, en el Club de las 5, no solamente le contamos lo que ocurre, sino que le cantamos lo que va a pasar, es decir, la previsión del tiempo.
Esta semana vamos a ir con ABBA, ahora que han vuelto y están así, pues, bueno, una música que gusta a todo el mundo. Vamos a empezar con Take a Chance on Me.
Si tenías pensado ir a la playa hoy, pues va a ser que no, que estará tapado. En la parte sur de la meseta cae lluvia todo el rato, no habrá sorpresón en el noroeste. Ahora lloverá toda la mañana, luego eso para, ten la cosa clara. Pero en la mitad sur sí que precipita a lo largo del día. El paraguas pillarás, chuzos de punta cae, el frente al pasar te moja. Lluvia por doquier, al igual que ayer meldó frontón. Lo de la playa hoy va a ser que nada, 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 na, de playa. Na.
...676-760908... el WhatsApp del Club de las 5... de las 5:42... de las 4:42 en Canarias. Y por si estaban ustedes celebrando el Halloween, o si no han tenido tiempo de ver la tele, estaban comiendo castañas o huesos de santo, en fin, se lo resume todo Cervelló, porque esta semana era muy esperado el nuevo capítulo de Salvados con Gonzo.
Sí, sobre el tema del precio, ¿no? De la luz, del kilovatio, cómo se saca, cómo se obtiene. Y de forma clara escenificaban a modo de masterclass cómo se determina este famoso precio del kilovatio, megavatio. Ahora escuchamos a Fernando Ferrando, presidente de la Fundación de Renovables.
Hay un único producto, y ese producto es igual para todos, que es el kilovatio hora. El día anterior al día de consumo se establece cuál va a ser la demanda hora a hora que vamos a tener a nivel de país. Todas las centrales que están disponibles ofertan una cantidad de energía y a un precio. Y llegamos al final, donde ya ha entrado la nuclear que oferta barato, la eólica, el agua, la fotovoltaica, etcétera, etcétera. Y normalmente, el final, las unidades más caras, y lo que se suele cerrar es el precio del gas. ¿Cuál es la perversión del sistema? Que cuando yo he cerrado todas las ofertas, no le pagan a cada uno por lo que dijo que quería cobrar, sino le pagan por la unidad más cara que se cerró. Todo el que va al mercado cobra el máximo precio. Todo aquel que vaya al mercado y tenga costes de generación por debajo del gas, tiene un plus en los ingresos que tiene.
Es una de las explicaciones que encontramos ayer en este programa, interesantísimo, sí. Que hay que recuperar para saber exactamente, cuando hablamos cada día aquí en este programa, casi cada día, de cómo evoluciona el megavatio hora, pues entender también qué es lo que hay detrás de este cálculo y por qué es una cifra tan relevante. Ayer también se pasó por el programa La Roca, de Nuria Roca, en La Sexta, la actriz Ana Milán, como hemos avanzado antes, David.
Sí, y dejó claro, comentabas que un partido político la había tanteado. Ella explicó lo que piensa de los políticos.
Pues mira, me parece varias cosas. Me parece, voy, que me organizo, ¿eh?
Venga.
Me parece que qué formas tan malas tienen nuestros políticos, que están consiguiendo separar al pueblo y enviar esos mensajes y esas maneras y esos modos a un pueblo que cada vez se insulta con mayor facilidad, que no les... ¿sabes lo que deberíamos hacer? No pagarles por ahora. No pagarles, porque no
suspensión
están haciendo...
de empleo y sueldo.
Sí, porque ¿sabes qué sucede, Nuria? Que es que ahora mismo la política no va sobre el pueblo. Actualmente la política va sobre ellos. Voy a ver con qué cargo para atacarte a ti, al otro político. No va de solucionar problemas del pueblo. Y a mí esto me preocupa. Yo he vivido, igual que tú, una España que se, o sea, en una España cuyos gobiernos de ambos lados se preocupaban más por el pueblo. Ahora mismo esto no está sucediendo. Y la cosa lo han traspolado al pueblo, totalmente dividido entre izquierdas y derechas, cuando necesitamos un centro muy claro.
Está polarizado todo.
Todo. El insulto está a la orden del día y creo que les deberíamos unos y otros de decir ya basta. Ocupaos de verdad y de una puñetera vez de lo que hay que hacer en este país, que son muchas cosas.
Sin duda alguna. Y ayer estaba en plan guerrera, sin pelos en la lengua. Oye, y que si no le gusta una cosa, Ana te lo dice, sin problema.
Voy a preguntarte por Halloween, tú eres de disfrazarte.
Ay, qué
y todas
asco me da mi Halloween.
Ay, qué bien, Ana.
A mí me da un asco la gente casi que le chorrea sangre
que
y
no,
eso.
¿Cómo que no?
Ayer me tocaron a la puerta de casa, yo sabía que había niños, lo siento muchísimo, niños, no les abrí. ¿Truco o trato? Tu padre.
Nada.
No.
Nada.
No me gusta Halloween.
Pero
no me gusta nada la gente disfrazada.
Antipática de la urbanización.
Bueno, pues mira,
Ana.
Mari, pues hija, pues por un día que sea yo antipática en algo, que tú sabes que yo soy muy simpática, pues déjame. No me gusta mucho la Navidad. Soy un poco Grinch. No me gusta Halloween, no me gusta carnaval, pero me gusta que la gente se lo pase bien.
¿Tú, Cervellot, participaste del Halloween?
No, he visto mucha gente disfrazada, pero no, a mí no me gusta. Yo es que el miedo en general no me gusta, entonces me da mucha angustia. Por cierto, que en La Sexta noche entrevistaron a Bustamante, aprovechando su participación en Ghost, y le recordaron un tema de cuando estaba en la academia, que ya hace como 20 años, es una barbaridad. Y que ahora hubiese sido tendencia, pero claro, en ese momento no, porque más que nada es que no existía ni Twitter ni nada.
Sí que voy 20 años atrás. Ajá. Nos vamos a la academia, no podemos no pasar por la Academia de Operación Triunfo. En un día que imagino que fue especial para vosotros porque os visitó la Selección Española de Fútbol.
Bueno, imagínate.
Bueno, pues atención a la pregunta que tú hiciste, ¿eh? Tela.
No me acuerdo.
Vean. A ver si te acuerdas tú también.
El otro día vino un cantante, ¿no? Y nos dijo que claro. Propusiésemos no...
Sí.
Bajábamos dos tonos.
Yo puedo decir 20 años después que no, que siempre viene bien una alegría para el cuerpo, ¿vale? De momento todo bien,
Pero, lo que vemos en las imágenes, por si alguien todavía no lo ha entendido, es a un jovencísimo David Bustamante con 18 años preocupado. Por si se puede eyacular antes de una función, no vaya a ser que
mira, yo quería
que se bajen
no decirlo,
los tonos.
Pero sí,
es muy tarde, David.
Cristian Castro me dijo que bajaba dos tonos. Y bueno, no sé, igual tiene alguna explicación, pero yo personalmente no estoy muy a favor.
Cañizares, por lo visto, estaba de acuerdo, ¿eh? Decía que había que controlarse, tal, os miro a los dos.
Hay que hacer el amor y no la guerra.
Bien.
Muy bien, muy bien dicho. Y después los tonos ya da igual. Total, exactamente, los tonos pues se canta más bajo y lo que sea, ya está. En fin.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5.
Con dos toros o sin ellos, llega Cervelló para contarnos las otras noticias. No se fía usted en nada.
No.
Las que están solamente basadas en la actualidad.
Sí. Fíjate, dice, gana la lotería y deja su trabajo y cumple su sueño, ser cazadora de fantasmas. Es Laura Hoyle, de 39 años y natural de Nottinghamshire. Bueno, trabajaba en una empresa de logística hasta que la suerte le ha sonreído y ha ganado un sorteo de la Lotería Nacional Británica que se llama Set for Life y que está muy bien porque en lugar de una cantidad, digamos, una sola vez, pues te da un sueldo, en este caso 10.000 libras, que vendrían a ser unos 12.000 euros al mes durante 30 años. O sea, que
no está
muy
mal.
Bien.
Ahora, hay días que no los ganas.
Ni vidas, casi te diría. Ahora, ¿qué pasa en el año 31 acostumbrado a ese sueldazo, verdad? Que luego te quedes sin. Bueno, en fin. Decidió dejar
eso. Un poco, Cervelló.
Sí, no, no. Me imagino que. Sí, llegas a final de mes, llegas. Yo creo que con 12.000. Sí, con 12.000 al mes llegas a eso. Dice, bueno, decidió dejar su empleo, evidentemente, pero lo curioso es eso, ¿no? Que ahora se dedica a cazar fantasmas, ¿no? Como han comentado al periódico Mirror. A Laura le une a su esposo Kirk Stevens, de 37 años, que en cambio, y esto nos llama la atención, ha preferido mantener su trabajo como ingeniero aeronáutico en Rolls-Royce.
Aquí el que tiene la entrevista es él, claro.
Sí.
Hablemos
sí,
con
sí,
el señor Kirk y para saber un poco por qué ha decidido seguir con su trabajo. Señor Kirk, good morning.
Good morning.
Entiendo que usted prefiere trabajar, ¿no?
Oh, yes, yes, yes. ¿Por qué trabajar? Que tanto fantasmas. A mí no me va. Yo soy de llevarme el trabajo a casa. Y no me gustaría estar cenando con mi mujer, con Casper y con la chica de la curva al mismo tiempo, ¿no?
Pero sin embargo, su mujer es muy feliz con todo esto.
Sí, yes, yes, yes. La tiene muy entretenida. Pero es porque hay mucho fantasma suelto. Solo hay que ver Instagram. Es un no parar, my dear.
Claro, claro. La gente presume mucho, ¿verdad?
Oh, yes, yes, yes. Hay gente que cena una vez al año sushi y saca fotos como para todos los viernes del año. Viernes de sushi, dicen. Y ves que siempre es el mismo mantel, la misma proporción de luz. Ay, estos son los casos sin necesitar trampas atrapa fantasmas.
Y oiga, ¿y dónde se pueden cazar más fantasmas de este tipo?
En las discotecas es un no parar. Antes de preguntarle cómo te llamas, ya te están diciendo qué coche tienen, cuántos seguidores en Instagram. Hay que ir con mucho cuidado. He pasado más miedo en un local nocturno que en la casa de las caras de Belmes. Oh, my God.
Vaya, pero con tanto dinero al mes, ustedes imagino que ya vivirán plácidamente.
Sí, yes, yes, yes. Ahora le dejo que en una noche como esta comprenderá que tenemos trabajo extra. No veas cómo está la calle. En la furgo ya llevo 3 muñecas Annabelle, 2 del exorcista y la de The Ring justo Mosferatu. Oh, Mosferatu, que pensaba que era un disfraz y no era un tío muy feo. Pero bueno, en fin, voto cara para Nottingham Charles.
Muchas gracias, Lo tendremos en cuenta. Buenos días.
Fern.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 51, de las 4 y 51 en Canarias. Hoy es 1 de noviembre, día en que estaremos pendientes del precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista, que experimentará este lunes un repunte hasta los 91,2 euros el megavatio hora. Es un 15% más caro que lo que se pagó ayer domingo. También estaremos pendientes de la operación retorno tras este puente. La DGT nos recuerda que se van a registrar más de 5,5 millones de desplazamientos este fin de semana, alargado, como saben, por este festivo del 1 de noviembre. También pendientes, por supuesto, de la cumbre del clima de Glasgow, la COP26, que ha empezado este domingo, aunque será hoy lunes, cuando más de 120 líderes mundiales, con las grandes ausencias de Rusia y China, se reúnan para dar el impulso político a la cita. Temas como la emisión de los gases de metano, la reglamentación para analizar los progresos en el marco del Acuerdo de París o la protección de los bosques se integran en la sensación de urgencia que se respira en esta cumbre del clima que se ha retrasado un año como consecuencia de la pandemia. Y con la llegada del mes de noviembre se cumple el plazo anunciado por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para comenzar a negociar la reforma del sistema de financiación autonómica. Aquí ya sabe, cada presidente o presidenta defiende lo suyo, a veces incluso más allá de lo que cada partido en su posición mantenga en el debate nacional. Así que cada uno defiende en este caso su territorio. Y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, asiste hoy a la reunión diaria del Comité Director del Plan Especial de Protección Civil ante Riesgo Volcánico de Canarias, el conocido como PVOLCA. El objetivo del ministro es conocer la última hora sobre la erupción de La Palma, que también les contaremos aquí, por supuesto, en Onda Cero. En Estados Unidos, el empresario colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, comparece ante un juez en Miami, en la segunda vista desde que llegó a Estados Unidos, extraditado desde Cabo Verde para responder de delitos como el blanqueo de dinero por corrupción. Y hoy se celebra una vista previa del juicio contra la británica Ghislaine Maxwell, considerada una de las principales aliadas del difunto Jeffrey Epstein y que está acusada en una corte de Manhattan de tráfico sexual de menores. En México, los panteones, que estuvieron cerrados el año pasado por la pandemia, reabren con todo su esplendor para festejar el tradicional Día de Muertos, este año todavía marcado por la trágica pandemia del coronavirus, que suma en México cerca de 300.000 muertos. E Israel reabre desde hoy, que es 1 de noviembre, sus fronteras a turistas individuales vacunados, cerradas estas fronteras desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Y lo mismo hace Argentina, que oficializa la apertura total de sus fronteras para el turismo internacional, una medida celebrada por los operadores del país suramericano que durante durante el 2020 perdió más de 3.000 millones de dólares procedentes del turismo por la pandemia. Y también en el sector del turismo arranca la World Travel Market, el encuentro más importante del planeta del mundo de los viajes. Esta cumbre, que se celebra en Londres, será presencial, siguiendo la estela de Fitur en Madrid, que abrió el camino tras las restricciones por la pandemia. Y en Lleida, más de 600 neurocientíficos españoles participarán esta semana en el 19º Congreso Bienal de la Sociedad Española de Neurociencia, donde compartirán los últimos avances y novedades sobre el cerebro, las enfermedades del sistema nervioso y el deterioro cognitivo.
El Club de las 5.
Les contamos también que las alergias son una preocupación que va en aumento porque cada vez tienen más incidencia en la población. De vez en cuando aquí en el Club de las 5 les proponemos documentales para que usted pueda ver a la carta y que le ayuden a comprender un poco mejor lo que pasa en el mundo. En la noche temática de Televisión Española analizaban hace unos días este problema de salud pública en un reportaje titulado Alergias, la paranoia inmunológica.
Sí, documental de la directora Cosimira Danoritzer. Por todo el mundo, sustancias hasta hoy consideradas inofensivas se están convirtiendo en temibles asesinas. ¿Cuál es la causa de este drástico aumento de las alergias? ¿O es que las alergias siempre han existido? A principios del siglo XIX ya se registraban los efectos de la fiebre del heno, pero entonces no sabían ni de qué se trataba ni cómo combatirlo.
A Gideon Lack, un alergólogo británico, se le ocurrió revisar los primeros estudios científicos realizados sobre la alergia y descubrió este sorprendente artículo publicado en Londres en 1819.
John Bostock describió una serie de misteriosos síntomas que aparecían en junio y julio. Prurito agudo en el ojo, sensación de escozor, ojos extremadamente inflamados, irritación de la nariz, crisis de estornudos muy violentos. Este médico no tenía ningún conocimiento de la patología, pero describió maravillosamente todos los síntomas de lo que hoy llamamos la fiebre del heno o rinitis.
Y es que entonces eran pocos los casos que se daban. A finales del siglo pasado ya eran del 5% de la población. Hoy en día puede llegar a 20% de afectados y para el 2050 se calcula que mucho mayor, incluso cerca del 50%. Y todo, nos cuentan, viene del cruce del Homo sapiens y del Neandertal, que fue bueno para adaptarse al medio, pero acarrea una serie de características del sistema inmunológico que nos cuentan que, por ejemplo, puede pasar si uno es alérgico al cacahuete.
Los individuos que han heredado este conjunto de mutaciones de origen neandertal tienen hoy, desafortunadamente, más probabilidades de desarrollar ciertas alergias. Lo que en el pasado era una ventaja no es necesariamente bueno hoy.
Entonces, ¿por qué esos genes que ayudaron a sobrevivir a nuestros antepasados ahora se han vuelto contra nosotros hasta el punto de hacernos enfermar? La próxima vez que la persona alérgica coma cacahuetes, todo un ejército estará preparado para lanzarse sobre el invasor.
Y ahora que se habla del cambio climático, también hay efectos sobre lo que consumimos que tienen que ver justamente pues con la aparición de tantas alergias.
Efectivamente, porque nuestro sistema no sabe reaccionar a estos microplásticos, agentes contaminantes que exigen mucho más a nuestro sistema y por lo tanto son más peligrosos y más alérgicos.
Nuestro ADN, producto de un mestizaje ancestral, un mecanismo protector que pierde el control, los productos químicos modernos que nos debilitan, todo suma para que el mundo en el que vivimos resulte cada vez más alergénico. Sobre todo porque nuestro entorno natural también se está volviendo más alergénico. En Granada, Paloma Cariñanos ha participado en un estudio europeo sobre el alto potencial alergénico de los centros urbanos.
Los espacios verdes urbanos son elementos fundamentales en las ciudades. Lo que pasa es que si no se diseñan bien, pueden convertirse a su vez en fuentes emisoras de polen alergénico y esto generar un gran impacto en la población.
Este documental se titula Alergias, la paranoia inmunológica, y es una de las recomendaciones que les hacemos aquí en el Club de las 5. De las 5 y 58, de las 4 y 58 en Canarias. Y ahora, pues cogemos las moneditas, las ponemos en la máquina de café de Onda Cero. Oh,
¡qué bien huele! ¡Qué maravilla!
Y les contamos una historia para que usted comparta con el café de los compañeros de trabajo, si hoy trabaja.
o con el café de la familia si se reúne con ella, o el café que se tome usted con quien quiera.
La de hoy es un poco de
un poco terror, drama de Halloween,
sí,
¿no?
Sí, pánico en Japón, el hombre vestido de Joker que apuñaló a 17 personas en un tren de Tokio, ¿eh? Un hombre de 24 años vestido de Joker, claro, todo coincidiendo con Halloween, la gente se pensaba que era una broma y no, verdaderamente se creó unas escenas de pánico, gente corriendo de un tren hacia otro, así que claro, diría que vigilen cuando vean a alguien vestido así, porque es que claro, en una noche como hoy, ¿verdad? Es que casi desconfíen de que vean normal.
Bueno, en cualquier caso, pues son sucesos aislados, sí, pero que conmocionan evidentemente una sociedad como la japonesa. Zagor Bello, mañana volvemos, que mañana es día más. 2 de noviembre. Ahora llega Más de Uno con Carlos Alsina. Que tengan un feliz día.